Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy resumiré y analizaré el libro Maldita Fortuna de Miriam M. Le Hardy. Es una novela juvenil de romance y suspense publicada por Crossbooks en 2026. Con Las Vegas como escenario inicial y una situación de cautiverio como núcleo dramático. El libro sitúa a Savannah, heredera de un magnate empresarial, bajo el foco público tras salir de un casino con esposas y un vestido ensangrentado. La imagen abre una trama marcada por interrogantes. Savannah y otras 10 personas han permanecido retenidas durante 7 días por un grupo de enmascarados. El dinero parece formar parte del móvil, pero no lo explica todo. La sinopsis oficial también destaca la relación forzada entre Savannah y Fox, líder del grupo, quien la mantiene encadenada junto a él. Su propósito narrativo parece ser combinar la tensión de un atraco y un secuestro con un romance de alto riesgo, poniendo a prueba los límites entre atracción, poder, miedo y lealtad. Por su premisa, aborda material potencialmente intenso dentro de la ficción romántica juvenil. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el atraco funciona como detonante de una trama de encierro y sospecha. La premisa de Maldita Fortuna no presenta el atraco como un simple fondo para una historia amorosa. El asalto desencadena un periodo de 7 días en el que Savannah y otras 10 personas quedan en manos de un grupo de enmascarados. Esa duración convierte el conflicto en una experiencia sostenida de cautiverio, no en una escena de peligro breve. Además, la pregunta oficial sobre qué buscaban los secuestradores, además de dinero, desplaza el interés desde el botín hacia las motivaciones ocultas. El lector no solo debe considerar quién ha organizado el golpe, sino por qué determinados rehenes importan y qué información, vínculos o intereses pueden estar en juego. La salida de Savannah del casino, escoltada por policías y rodeada de periodistas, añade una segunda capa. El caso ya no pertenece únicamente a quienes lo vivieron, sino también a la mirada pública. Las esposas y la sangre sugieren consecuencias que todavía requieren explicación. Así, la novela se sitúa en el cruce entre misterio, amenaza y exposición mediática. La estructura propuesta por la sinopsis favorece una lectura basada en preguntas progresivas: identidad de los agresores, objetivo real del grupo y responsabilidades de quienes sobreviven. Es un recurso eficaz para mantener la intriga sin separar el suspense de los conflictos personales. En segundo lugar, Savannah, privilegio heredado frente a una vulnerabilidad extrema. Savannah es presentada como la heredera de un magnate empresarial. Un dato que sitúa la fortuna familiar en el centro de la novela desde el inicio. Esta condición puede hacer que su presencia entre los rehenes parezca especialmente significativa para los asaltantes, pero la sinopsis evita confirmar una explicación única. Esa reserva es importante. El dinero es una hipótesis explícita dentro del caso, no una respuesta suficiente. En cambio, la situación de Savannah altera radicalmente la asociación habitual entre riqueza y protección. Al abandonar el casino con sangre en el vestido, esposas en la muñeca y policías a ambos lados, aparece despojada de control, privacidad y seguridad. La novela parece explotar esa contradicción. Una persona identificada públicamente por su patrimonio se enfrenta a un peligro que ninguna posición social logra neutralizar. También hay una tensión entre identidad pública e identidad personal. Los medios pueden reducirla a la heredera y convertir su experiencia en espectáculo, mientras el cautiverio la obliga a responder desde una posición mucho más vulnerable y concreta. Este planteamiento permite que la fortuna sea más que un elemento decorativo, opera como posible motivo del crimen, como fuente de expectativas externas y como una marca que condiciona la manera en que otros interpretan a Savannah. El título refuerza esa ambivalencia entre privilegio y amenaza. En tercer lugar, Fox y el desequilibrio de poder en el romance de cautiverio. La relación entre Savannah y Fox concentra el componente romántico más delicado de la premisa. Fox es identificado como el líder de los enmascarados y la sinopsis indica que se obsesiona con Savannah hasta mantenerla encadenada a él. No se trata, por tanto, de un encuentro entre personajes en condiciones equivalentes. El vínculo nace dentro de un cautiverio y bajo una desigualdad de poder evidente. Reconocer este marco es esencial para entender el tipo de romance que propone el libro. La tensión afectiva no puede analizarse al margen de la amenaza, la dependencia física y la autoridad que Fox posee sobre la situación. La pregunta promocional, ¿matarías por amor?, sugiere que la obra explora sentimientos llevados a extremos y decisiones éticamente comprometidas, más que una idealización de un enamoramiento seguro o cotidiano. El interés narrativo reside en cómo el suspense condiciona la percepción de cada gesto y de cada posible alianza en un entorno de violencia y secretos. La protección. El control y la obsesión pueden confundirse o entrar en conflicto. Por ello, Maldita Fortuna se perfila como una lectura apropiada para quienes buscan romance oscuro o de alto riesgo y se sienten cómodos con dinámicas intensas. La premisa no permite afirmar cómo resuelve la novela esas tensiones, pero sí deja claro que el peligro no es un obstáculo externo al romance, es parte constitutiva de él. En cuarto lugar, Las Vegas, el casino y la prensa convierten el crimen en espectáculo. El escenario inicial aporta una carga simbólica precisa. Las Vegas y un casino remiten al dinero, al azar, al exceso y a la apariencia, elementos coherentes con una historia sobre una heredera. Un golpe y motivaciones económicas inciertas. Sin embargo, la imagen promocional más relevante no es la del crimen en curso, sino la de sus consecuencias. Savannah sale del casino mientras periodistas la rodean con cámaras y micrófonos. De este modo, la novela incorpora el efecto social del suceso. Antes de que el lector conozca todas las respuestas, ya existe una audiencia externa dispuesta a registrar, interpretar y posiblemente simplificar lo ocurrido. La atención mediática puede aumentar la presión sobre Savannah, especialmente por su identidad familiar, y crear una distancia entre la experiencia traumática de los rehenes y el relato público del caso. El vestido dorado cubierto de sangre condensa, además, el contraste visual entre lujo y violencia, no es solo una pista sobre el peligro vivido. Vincula la estética de la riqueza con una escena de vulnerabilidad y escándalo. La ambientación no garantiza por sí sola una crítica social amplia, pero sí cumple una función narrativa clara e intensifica el contraste entre el brillo del mundo del casino y la brutalidad que irrumpe en él. También refuerza la incertidumbre, pues la escena pública llega después de 7 días de información incompleta. Por último, la pregunta moral sobre el amor eleva el conflicto más allá del robo. El lema ¿matarías por amor? Orienta la lectura hacia un conflicto moral que excede el objetivo material de un atraco. La sinopsis propone que el dinero no basta para explicar lo sucedido y coloca la obsesión de Fox por Savannah en el centro de esa incertidumbre. Por ello, el suspense no depende únicamente de descubrir quién planeó el golpe, sino de averiguar qué vínculos, decisiones y límites personales intervienen en el desenlace. La pregunta no exige que el lector acepte una respuesta sencilla. Plantea el amor como una fuerza que puede invocarse para justificar actos extremos, pero cuya legitimidad queda inevitablemente bajo examen. En una historia de rehenes, esta cuestión adquiere especial peso porque las elecciones ocurren bajo presión, temor y falta de libertad. El libro parece utilizar el romance para complicar, no para suavizar, el enigma criminal. Cada acercamiento entre los personajes puede modificar la interpretación de las lealtades y de los motivos del grupo. Esta combinación distingue la obra de un thriller centrado solo en la investigación policial o de una novela romántica donde el peligro es meramente accesorio. Su propuesta se apoya en la fricción entre deseo, supervivencia y responsabilidad. Dado que la información disponible procede de la sinopsis, conviene no anticipar juicios sobre las decisiones finales de los personajes. Lo verificable es que la novela presenta el amor como una interrogación ética y narrativa, ligada de manera directa a la violencia del atraco. En conclusión, Maldita Fortuna se dirige principalmente a lectores desde los 16 años que disfrutan de la ficción romántica juvenil cuando incorpora tensión criminal. Secretos y relaciones emocionalmente extremas puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan una novela extensa, de 648 páginas, en la que un atraco no se resuelve de inmediato, sino que deja un cautiverio de 7 días, preguntas públicas y consecuencias personales. Su beneficio como lectura está en la combinación de ritmos. El misterio invita a seguir las pistas sobre los enmascarados y sus objetivos, mientras el vínculo entre Savannah y Fox introduce una dimensión afectiva marcada por el riesgo y el conflicto moral. Frente a romances contemporáneos de desarrollo más cotidiano, la propuesta destaca por hacer que la relación central surja dentro de una situación de control y peligro. Frente a thrillers de atraco centrados exclusivamente en el plan delictivo, desplaza el foco hacia la experiencia de una rehén reconocible públicamente, heredera de una gran fortuna y objeto de una obsesión particular. Las Vegas, el casino, la prensa y el contraste entre lujo y violencia contribuyen a una atmósfera de exposición y amenaza. No es una recomendación para quien busque un romance ligero o una historia de suspense puramente procedimental. En cambio, ofrece una premisa diferenciada para lectores interesados en romance oscuro o de alto voltaje, siempre con atención al hecho de que aborda cautiverio, violencia y una marcada asimetría de poder. Su rasgo distintivo es convertir la pregunta por el amor en parte del misterio del atraco, no en una trama paralela. Si deseas apoyar a Miriam M. Lejardi, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.